Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio. Seguro que todos estamos muy pendientes de España. Queda ya poquito para que debute en el Mundial de Qatar. Pero antes de 3 y 25 a 4, toca en COPE deporte local, toca el deporte charro. Hoy con tiempo de opinión de unionistas como protagonista después de la derrota de la última jornada. Pero no será lo único, porque antes vamos a charlar con el jugador del Salamanca, Peli. Precisamente el centrocampista es el que ha dado hoy el susto en la sesión del entrenamiento al tener que retirarse con molestias en el aductor, y ahora le preguntaremos cómo está y también hablaremos del equipo. Por cierto, novedades en el Salamanca. Hay promoción para el partido contra el Atlético Astorga. El club ha decidido que cada abonado pueda retirar 2 entradas por valor de 5 euros. Así que esa promoción que algunos pedían, no todos, la ha sacado el club. Rafa Dueñas y Manuel Lobato han escuchado a parte de la afición. Son las 3 y 26 minutos de la tarde. Un mensaje y seguimos con más.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Bueno, pues ahora iremos con esto que he hablado, ¿no? Ahora vamos a charlar con el centrocampista del Salamanca, Peli, también con el tiempo de opinión de unionistas, pero antes es momento de hablar de la San Silvestre Salmantina, porque por fin, después de 2 años de suspensiones, en algo más de un mes va a regresar a nuestra capital. Va a ser el 26 de diciembre, lunes, es un día especial entonces para Salamanca, y todo gracias al Club Deportivo Padre Basabe que organiza. Hoy en COPE nos acompaña el que está ya montando, el que está preparando todo, seguramente con ayuda de más colaboradores, pero él es el principal, es la cabeza visible, José Antonio Molinero. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Moli. ¿Qué tal? 7.887 dorsales son los que están puestos a disposición de todos los salmantinos y la gente que quiera venir de fuera. ¿Cuántos o cuántas inscripciones hay hasta el momento?
Bueno, parece que el ritmo va muy lento. Estamos en torno a 5.500, con lo cual todavía quedan dorsales. No pretendemos nunca batir récord, pero sí que la gente que quiera correr con dorsal sí lo puede hacer. Por eso pusimos 100 y pico más que el año último, el 19, como bien has dicho.
Ya.
Y parece que está costando, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pero no está nada mal, ¿no? Más de 5.000 dorsales, sabiendo que se van a cerrar las inscripciones el 30 de noviembre y ya sabemos cómo somos los españoles, Molly, que dejamos todo para última hora.
Sí, sí, siempre es cierto. Yo creo que a última hora, pues siempre hay la reunión de última hora, para la reunión que me dicen. Y bueno, pues yo calculo que, bueno, que luego se vaya bien y que la gente se anime a correr, que es una fiesta ese día, cada uno tiene distintos motivos por hacerlo, los profesionales por intentar mejorar marca, y el público mayoritario, digo, el resto de atletas, los mayoritarios, pues por disfrutar corriendo con sus amigos, amistades, su pareja, con los de cerca, vamos.
Claro. Pues ya saben, ¿eh? Una semanita queda para que se cierren las inscripciones, son hasta el 30 de noviembre, y bueno, todo el que quiera, pues ya sabe, se mete en la web, sansilvestresalmantina.com, y allí, bueno, pues ya les aparecerá, ¿no?, cómo inscribirse y dónde tienen que hacerlo. Es la edición número 38, Molly. Edición, bueno, ha habido muchas, ¿no? 38 concretamente, 37 anteriores. Pero puede ser esta la más especial, sabiendo las ganas que hay después del año pasado, que os quedasteis con la miel en los labios, con todo organizado, se tuvo que suspender, y luego, claro, al venir de la pandemia no se pudo hacer tampoco la de 2021. ¿Por todo esto puede ser esta, la de 2022, la más especial?
Bueno, pues la verdad que sí, el otro año fue, no sé, nos sentimos muy frustrados después de todo el esfuerzo de tenerlo todo organizado, que se fuera al traste, ¿no? Bien es cierto, nos quedó la satisfacción de que con lo recaudado pudimos dar 24.000 euros para el Chi Solidario, que es una cifra considerable.
Mira qué bien.
Y bueno, ese agradecimiento, vamos, por lo menos de gracias o de inscripciones de todos los participantes, aunque era más baratita porque podía haber dificultad y no nos arreglamos a coger una camiseta en torno a 5 euros, sino que era una bandana, una sencillita, no una braga. Pero bueno, hemos permitido, lo que te digo, que por lo menos así para asociaciones y grandes alumnos de Salamanca rentarlo en torno a casi 4.000 euros, 5.000 para algunas. Con lo cual estuvo muy bien, eso fue lo bonito del año anterior y lo triste, pues eso, que no se pudiera salir. Y este año es un reto, parecía que había muchas ganas, que la gente, vamos, tenía ganas de correr, y yo creo que es así, pero no sé, parece que la gente incluso en otras ciudades se resiente.
Pues no, Moli, yo...
Perdón, no.
Sí, no, que yo creo que al final se van a cubrir esos 7.887 dorsales, ¿eh? Hay que ser optimistas y, como decimos, claro, sí, dejamos todo siempre para última hora. Y seguro que la gente que nos está escuchando, pues bueno, lo próximo que vayan a hacer, antes de ver el partido de España incluso, es meterse en la web sansilvestresalmantina.com. Molly, si quieres, mira, hablamos más adelante. No sé si quieres comentarnos algo más por ahora.
Nada más, muchas gracias por la cobertura y animar a todos a decidirse y a participar, que es para una buena causa. Un euro de cada participante, sabéis que va para el Chile Solidario. Y yo allí he echado cuenta, la verdad, que con las 11 euritos que hemos pedido, no se cubren gastos de carrera. Lo otro lo aporta el Ayuntamiento, las empresas colaboradoras, Shetel, que es el patrocinador, y otras empresas, junto con el Ayuntamiento, que seguro que hay un patrocinador, a los cuales, de verdad, todos ellos se van a vencer. Únicamente su apoyo. Entonces, bueno, pues eso, que se animen, que seguro es un día bonito de correr en familia también, ¿vale?
Venga, que va a merecer la pena, o sea, solo por el esfuerzo, ¿no? Y la ilusión de que pone el Club Deportivo Padre Basabe y todos los colaboradores. Molly, gracias por estar en COPE Salamanca.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura. Venga, un abrazo.
Son las 3 horas y 32 minutos de la tarde. Nos vamos al Salamanca.
perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
Pues vamos en este punto del programa con la actualidad del Salamanca, que como decíamos al principio, bueno, hemos estado en el entrenamiento, parecía que todo transcurría con normalidad, incluso Mati ya estaba recuperado, María Hernández tiene a todos sus futbolistas, o tenía a todos sus futbolistas disponibles, pero a última hora, ya en los últimos minutos de la sesión, ha habido un pequeño susto que lo ha dado Peli, el centrocampista, al tener que retirarse con molestias en el aductor. Teníamos la suerte de que Peli hoy se había dado cita con nosotros y aquí está, en Deportes COPE Salamanca, en el estudio. Peli, buenas tardes y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas tardes.
A ver, la pregunta que se hace todo el mundo, porque nos has dejado, bueno, algo preocupados, seguramente los aficionados del Salamanca quieran saber esto. ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. En un gesto, al estirar la pierna derecha, he notado un dolor en el aductor izquierdo y, bueno, me he ido a hacer una ecografía y parece que es solo una sobrecarga, así que todo bien.
Ah, vale. ¿Y cómo se tratan ahora las sobrecargas? Sobre todo de cara al domingo, ¿no? La gente lo tiene marcado en rojo ese encuentro, estás siendo uno de los titularísimos con María Hernández. ¿La sobrecarga te va a impedir en algo poder llegar al partido?
Pues espero que no, nunca me ha impedido una sobrecarga jugar un partido. Tengo ahora a las 5 de la tarde cita con el fisio y bueno, imagino que metiendo los dedos, descargando la zona, no haya ningún problema para que esté disponible para el domingo.
Bueno, pues que las manos de Manolín, ¿no? Hagan su trabajo. ¿Tú venías con alguna molestia en esa zona o no? ¿Ha sido directamente que te ha dado ahí el pinchazo y ya está?
No, ha sido eso, un gesto feo, un movimiento que no controlas, que se va el balón para donde no esperas en el último momento y en ese gesto te tira de una zona de la que igual pues no estaba preparado para hacer ese gesto y he notado ahí la molestia.
Ya. ¿Se culpa a algo o a alguien de este tipo de situaciones? El césped del Helmántico que no está en sus mejores momentos, el Tori ya hemos visto que era más caucho que verde, ¿eso hay que culpar a alguien o no?
No, yo vamos, lo que he sentido ha sido por cosa de hacer ese gesto tan rápido y yo creo, vamos, que lo hubiese hecho en natural, en artificial o en mi casa me hubiera dado igual, pero bueno, ha habido suerte de que la ecografía ha dicho que no hay nada roto y Y ahora con los fisios, pues espero que esta zona ya esté lista para entrar mañana y sobre todo para estar disponible el domingo.
Bueno, pues lo estamos contando en COPE, que no, dentro de lo malo siempre hay algo, una noticia positiva, y es que, bueno, se descarta una rotura, es más sobrecarga, y eso en principio no va a hacer que te pierdas el partido del domingo contra el Atlético Astorga. Hablemos de lo del fin de semana. Beli, que también ha dejado preocupado a la afición, sobre todo. Hoy habéis tenido sesión de vídeo, ¿no? También charla de María Hernández. No sé si más larga de lo normal, al tener que corregir más, o qué se ha hablado en esa charla, qué os dice María. Pospartido no hubo mucha autocrítica, las palabras del capitán Antonio Amaro y también las de María Hernández eran: nos ha faltado meterla. ¿Se han sacado otro tipo de conclusiones hoy, viendo el partido?
Bueno, sobre todo por el tema de las sensaciones se habló más el lunes, ¿no? Cuando venimos de jugar el día siguiente, pues se habla un poco general de sensaciones de partido, porque al final cuando lo ves en vídeo es más fácil decir lo que ha pasado, ¿no? Entonces,
sí.
Lo que hablamos el lunes, pues lo que se vio un poco desde fuera. Nos sentíamos superiores, yo me estaba encontrando muy, muy bien. Hacemos el gol, seguimos jugando bien. Yo creo que la primera parte disfruté muchísimo. Luego nos meten un gol en una acción que es que entrenamos todos los días, los despejes de un lado o de otro, y nos vuelve a pasar. Y sí que es verdad que igual eso nos afectó anímicamente, porque parece que nosotros para hacer un gol pues tuvimos en la primera parte cuatro ocasiones para meter, contra la de Joel, la de otra que tiene Joel, otro, o la de Gus, que sí, acaba tirando fuera, le hacemos el gol, y ellos al final de una acción que es de mérito nuestro, porque al final es un despeje que se queda en el punto de penalti muerto, pues nos hacen un gol. Y puede ser que ahí, justo antes del descanso, nos afecte al estado de ánimo, pero bueno, a la segunda parte nos enfrentamos a un equipo que está más replegado, hasta que se ve con
las opciones
de ir a por el partido, y nos echan atrás, y bueno, es algo que evidentemente hay que mejorar, y para eso estamos entrenando.
O sea, ¿fue una de las mejores primeras partes del Salamanca, como decía María Hernández?
Pues no lo sé, yo me encontré muy bien. La verdad es que si tuviera que decir tres o dos, esta sería una de ellas. Me acuerdo otra de Almazán, o no sé si Cultural fue tan buena, pero...
Júpiter Leonés, sí, puede ser.
Pero bueno, yo creo que esta está a la altura en cuanto a juego, a movimientos y a las sensaciones eran esas. Y viendo hoy el vídeo de la primera parte, la verdad es que sí que puedo estar de acuerdo con esas palabras del míster.
Dentro del vestuario, al final, bueno, que queráis o no, imagino que algo os llega. ¿Pensáis que se está dramatizando mucho desde fuera? ¿Está más preocupada la gente que el propio vestuario?
A ver, es que se está dramatizando porque el Astorga no pincha. O sea, si en una liga en 10 partidos ganas 7, empatas 2, pierdes 1, y vas primero... y te pasa lo que pasó el otro día, pues la gente diría, bueno, es normal, 7 partidos, de 10 partidos han ganado 7, pero sí que es verdad que viendo a la Astorga que no falla y que nosotros sobre el papel pues somos los principales favoritos a ganar la liga, pues entiendo que la gente se ponga nerviosa, pero bueno, imagino que la gente no es la primera vez que ve una temporada de fútbol y sabe que esto es muy largo, y viendo que el equipo se esfuerza todo lo que puede y que se están haciendo las cosas más o menos bien en casi todos los momentos, pues... debería estar tranquila. Entiendo la frustración y que se genere esa tensión, pero bueno, esto es muy largo y el domingo tenemos un partido donde se van a ver muchas cosas.
Utilizando la frase muy útil, muy, muy usada, ¿no? El tiempo pone a cada uno en su lugar. ¿El lugar del Salamanca, visto lo visto, es el primer lugar?
Pues cuando pase el tiempo lo veremos. Yo creo que por plantilla y por cómo se entrena, yo diría que sí. Habrá que ver cómo se desarrolla la liga y a ver cómo lo que hace la Astorga. Ya he vivido esta situación en otros años en los que equipos empiezan como un tiro, como ha sido este año el caso de la Astorga.
Bueno, o el año pasado, ¿no? El Júpiter.
Claro, el año
pasado. Tú estabas en Guijuelo, Peli.
Claro, el año pasado el Júpiter Leonés a estas alturas nos sacaba igual 10 puntos. Nosotros íbamos terceros o cuartos. Y bueno, a partir de diciembre, enero ya nos ponemos primeros y conseguimos tener más margen. Pero bueno, también es todo es a que llegue la primera derrota de la Astorga, que se rompa un poquito esa burbuja, y luego a ver cómo se desarrolla el campeonato.
Y la Astorga, como decías, viene el domingo al Estadio El Mántico. ¿A quién le colocamos el papel de favorito?
Pues hombre, yo creo que el papel de favorito tiene que ser para el Salamanca, por distancia que haya en la clasificación. Al final jugamos en casa, en el Mántico, contra contra un Astorga que el año pasado sí que es verdad que hizo buena temporada y que sigue jugando ahora mismo, solo que tiene muchísima más eficacia, pero bueno, es que el Salamanca en casa tiene que ser favorito contra cualquier rival.
Bueno, importantes declaraciones de Peli aquí en COPE. Pelis, a nivel personal, se habla mucho y algunos critican que el otro día fueras tú el primer cambio de María Hernández. Bueno, por aclarar, no sé, y por eso te pregunto, si fue por estado físico, es algo que tú venías pidiendo, o más táctico de María, ¿eso está pactado de antes o se va viendo en función de que avanza el partido?
No, es un cambio táctico. Sí que es verdad que hay.
Pero tú físicamente estabas bien.
Sí, yo siempre me encuentro. Sí que es verdad que está un par de partidos, no, ya no el de Numancia, sino los dos anteriores de Tordesillas y Becerril un poquito más bajo de físico, pero bueno, ya me recuperé para el día del Numancia, ya estaba al 100%, que yo me encontraba al 100%, y el otro día igual, pero también me encontraba al 100% el día que jugábamos en casa contra Almazán, me quitan el minuto 70 y el equipo mete dos goles. Yeah. Así que al final es fútbol, el cambio yo creo que es acertado, es un cambio ofensivo en el que sale Marpadilla, en el que sale Gabri, metes a Alvarito ahí más cerca de la portería rival, y bueno, igual que salió el día de Almazán y metimos estos dos goles en los últimos minutos, el otro día pues no conseguimos meter, pero sí que recuerdo ahora mismo ocasiones claras para haber metido.
Oye, Peli, bueno, recordemos, tu padre es Juan Carlos Rodríguez, que sabe mucho de esto, de este deporte del que estamos hablando, de fútbol. Estuvo en el Barcelona, en el Real Valladolid, Atlético de Madrid, bueno, con el Barça ganó una Copa de Europa, tres ligas. ¿Él viene a ver los partidos al Atlántico? ¿O te sigue a la distancia, no sé?
Sí, hombre, desde la distancia siempre me sigue, y cuando le da el tiempo también, porque ahora, bueno, está en temas de la bodega de vino que tiene con unos socios, Quinta de la Quietud, y luego con el tema de la fundación de Eusebio Sacristán, que bueno, sí, que tiene varias sedes. Ahora en Salamanca estoy haciendo un poquito de coordinador por ayudar, y bueno, la verdad es que tiene muy poco tiempo y cuando puede sí que viene. Pero,
¿y el te dice de la temporada que está haciendo el Salamanca?
Nada, me pregunta que, pues eso, es como un aficionado más, le sorprenden ciertos resultados. Sí. Yo cuando hablo con él, las primeras palabras siempre son de, que parece que estoy escuchando a un aficionado enfadado porque el equipo se ha dejado puntos en casa. Pero bueno, sí, luego le cuento un poco lo que, las sensaciones desde dentro, y bueno, claro, él lo ha vivido, bueno, no me... Pues dice, pues sí, te entiendo, pero en casa no...
Vale, o sea que él es consciente que el Salamanca tiene que ser el líder, sí, sí, de este grupo 8 de tercera. Bueno, pues esperemos que a partir del domingo todo empiece a cambiar, os acerquéis al Atlético Astorga, luego también partido complicado, ir al Montecillo contra Arandina, que ahora mismo está por encima de vosotros con un puntito más, y que sea el próximo fin de cuando se empiecen a cambiar las tornas y el Salamanca recupere primero la segunda posición y luego ya saltar la primera. Peli, gracias por venirte a COPE Salamanca, esta es tu casa. Oye, y suerte, a ver si el domingo puedes estar a tope.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Son las 3 horas y 43 minutos de la tarde. Acabamos de escuchar a Peli en COPE. Un mensaje y seguimos porque hay tiempo de opinión de unionistas.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Pues un poquito de todo que estamos teniendo hoy miércoles, no podía faltar el protagonismo que tiene el tiempo de opinión de unionistas en una jornada que precisamente no ha sido positiva, porque unionistas perdió contra el Talavera, como ya todos sabemos, y hoy para hablar de ese partido y de las consecuencias están en COPE Salamanca Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Vicente Ladislao, de Salamanca de cerca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y desde Gijón, creo que no se nos ha ido a Qatar, está Bruno Álvarez. Bruno, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Aquí sigo, de momento no me voy a ningún lado.
Ah, vale. Ojalá en Qatar, ¿no?
Bueno, hay opiniones. Yo prefiero ver, este Mundial lo prefiero ver desde casa.
Vale, este desde casa. Bueno, vamos a hablar de unionistas, que el último partido pues no fue de los mejores en el Reina Sofía. De hecho, se podría poner la cruz a esta derrota contra el Talavera. La pregunta es el por qué. Y eso estamos intentando explicarnos tanto el lunes cuando hicimos el postpartido, y lo quiero hacer hoy también el miércoles con vosotros. Héctor, ¿qué pasó el miércoles?
Pues desde
el domingo, perdón, sábado.
El sábado, miércoles, domingo. Okay. Desde mi punto de vista, yo creo que el problema ha sido una falta de actitud clara en varios de los jugadores. Este partido es cierto que era un partido que, si bien es cierto, se entendía como un trámite para unionistas debido a que el rival era el que era. La actitud de varios de los futbolistas el otro día en el terreno de juego, yo creo que dejó bastante, bastante que desear. Si bien es cierto que a lo mejor también no acompañaron los cambios que hubo en la alineación, pero yo creo que el problema principal del partido contra el Talavera es una falta de actitud, porque yo no me creo que Unionistas sea inferior en calidad a este Talavera. No me lo puedo creer.
No nos gusta a quien compete tirar la piedra y esconder la mano, así que luego te voy a preguntar una cosilla. Ladis.
Bueno, yo creo que un poco por la misma línea. Cuando yo creo que el futbolista, el jugador, cuando ve dónde está el Talavera, se relaja. Y cuando está recibiendo todo el rato mensajes externos de gente que dice, bueno, al Talavera se le gana fácil, el Talavera es un equipo asequible, al final llegas relajado al partido. Por mucho que te diga el entrenador, porque tú sabes que el entrenador siempre te va a decir, oye, este partido va a ser complicado, te lo va a decir en todas las jornadas. Pero cuando tú recibes más estímulos externos que te dicen que va a ser un partido fácil, al final yo creo que sales relajado y ahí está el quid de la cuestión.
Actitud, relajación. Bruno, ponnos el titular.
Bueno, es un poco de todo. Yo vengo a rescatar mi teoría, una jornada más que se vuelva a cumplir, de que Unionistas contra los equipos de arriba juega bastante mejor, obtiene mejores resultados que contra los equipos de abajo. Esto ya es para mí una exageración, lo de perder contra el Talavera, porque no entraba en las quilinas absolutamente de nadie. Y ya no es perder, porque puedes perder ante un equipo de abajo que viene a encerrarse, te mete dos contras, te hace dos goles y te gana. Vale, eso ahí poco habría que decir. Pero cuando hay un problema de actitud, hay un problema de juego, hay un problema individual, yo creo que son demasiados ingredientes como para no preocuparse de cara a las futuras jornadas. Y voy a decir una cosa, no éramos tan buenos cuando ganamos en Ferrol, pero tampoco somos tan malos ahora que hemos perdido con el Talavera, ¿eh?
Vale. Yo creo que lo bueno de todo esto ha sido sobre todo que, bueno, que como se esperaba que no sumáramos en Ferrol y sumar de tres en Talavera, pues al menos nos hemos quedado como estamos. Pero no es excusa. A mí me parece muy bien que entender que un futbolista pueda recibir una serie de estímulos que le influyan en el juego. Ahora bien, esta gente cobra. Esta gente es gente profesional. Se diga como se diga de una forma o de otra. Con lo cual, tu deber, cuando sales al terreno de juego, es no relajarte, te enfrentes al Talavera, te enfrentes a la Cultu o te enfrentes al Getafe B.
Sí, yeah. Sí, en eso estamos de acuerdo. Evidentemente, tú tienes que ser profesional y darlo todo en todos los partidos, porque para eso te pagan. Pero lo vemos en el fútbol profesional, cuando viene un equipo grande a jugar contra un equipo de segunda o primera federación.
O vete al Mundial, Argentina, Arabia Saudí.
O vete al Mundial, es que los equipos grandes se piensan. Bueno, equipos grandes, estoy hablando aquí como si Unionistas fuera primero, pero vale, en este caso el equipo superior se cree que va a ganar 5-0 y eso no es así.
Pero sabes que me refiero que para mí el tema de los estímulos no es excusa.
No, es que no hay excusa.
Para no competir contra un equipo que claramente es inferior a ti, aunque sí es cierto que el Talavera jugó bien, que las que tuvo las metió, todo lo que queramos decir. Pero la cuestión aquí es que Unionistas se relajó y yo creo que también, como bien apuntaba Bruno, a lo mejor Bruno tiene razón en una cosa y el motivo es que Unionistas no sale con esa tensión competitiva con la que salen otros partidos contra equipos de arriba.
Ya. No, importante. Decía, ¿no?, que no se excusa, Ladis, y yo entiendo lo que dice. Estábamos pidiendo justificaciones, entonces él, la suya es esa. La tuya era actitud, Héctor. De ciertos jugadores, vamos a concretar un poquito. ¿A quién señalas tú?
Pues desde mi punto de vista, yo creo que en general, para mí la primera línea, la de defensa, yo creo que falló. Yo creo que los dos goles no hay ningún tipo de tensión, sobre todo por los laterales, y creo que ha sido ahí uno de los puntos en los cuales creo que el equipo se ha venido abajo, porque si bien es cierto que el Talavera jugaba bien, tenía el problema este de base de que no metía goles. Ahora se ha visto la situación de que le han metido los goles. Igualmente yo creo que los cambios tampoco han funcionado. Yo creo que se mete a De la Nava tarde. Creo que esas sustituciones a lo mejor se tendrían que haber hecho un poquito antes y a lo mejor le podrías haber dado la vuelta, pero Es eso, se mezcla la relajación en esa primera mitad, donde luego en la segunda te consigues poner empate, pero no termina de haber ese empujón que a lo mejor hay otros días.
Hablamos de jugadores, Bruno. Pregunta también mirando al banquillo. ¿Algo que objetar del entrenador?
Bueno, sí. Mira, en esta jornada sí que hay algo que objetar a Kasain. No tanto por los cambios, yo creo que... Yo no habría hecho cambios diferentes, es cierto que no le salieron bien, pero yo no habría optado por otros jugadores, pero sí que el planteamiento inicial, es decir, el no salir a proponer tu idea, el entregar la iniciativa al rival, creo que eso es culpa de Kasain y eso se lo transmitió a los jugadores y de ahí viene toda esta debacle que hemos visto en Unionistas. Hablabas ahora de nombres propios, yo coincido en que la línea defensiva fue espantosa, sobre todo John Rojo, más que David Vicente, hablando de laterales. Pero también en el medio del campo, el partido de Magui...
es desacertado.
Es que no quiero poner ningún calificativo, pero vamos, no es el primero y como siga así no va a ser el último. Yo no voy a decir qué alineación tiene que sacar Kasain, porque no estoy viendo los entrenamientos todos los días, pero vamos, yo si el próximo partido es titular, pues me llevaría una decepción bastante grande.
Ya.
Si tengo que señalar algo, señalo evidentemente a la línea defensiva, porque un equipo que llega a estas alturas de la temporada con 6 goles anotados y te mete 2 en tu casa, es que algo ha fallado. Luego, John Rojo mal, David Vicente muchas veces es que se quedaba atrás, es que estaba desaparecido. Si tienes un hueco por las dos bandas, oye, pues a lo mejor... tienes un problema estructural de toda la defensa, que no estoy diciendo ahora, que no se me malinterpreten mis palabras, que han tenido un partido malo, vale. Pero yo creo que es algo que tienes que hacértelo mirar y el entrenador tiene que decírselo a los jugadores.
Sin querer yo ser abogado de David Vicente, tengo entendido que terminó el partido con molestias durante el encuentro, le dieron un golpe, por eso no se entrena el martes, ayer no se entrenó con el equipo y bueno, puede ser por eso también, no quiero justificar, pero también por apuntar datos que vimos, que es que se llevó un golpe fuerte David Vicente.
Sí, igualmente lo que a mí ya me empieza a cansar un poquito es esta irregularidad en Unionistas, porque lo que no puede ser es que estemos yendo al tran-tran una jornada, jugamos medianamente bien, tenemos un poquito de suerte, venga, ganamos, luego la siguiente nos la pegamos contra equipos con los que no nos la tenemos que pegar, pues así andamos en la clasificación, que si el otro día, por circunstancias de que habíamos ganado 2 partidos consecutivos, estábamos ahí, en cuanto pierdes un partido, la cuestión es que está ese tramo entre el décimo y el decimosexto puesto, esa última plaza tan apretado que es que a la menor te caes para abajo. Yo creo que hay un problema de regularidad a nivel de juego y a nivel de esa tensión competitiva de la que hablaba antes.
Yo tengo ahora tengo una duda que bueno, lo vamos a ver en las siguientes jornadas. A ver, ¿qué tiene que ver la racha de la que llevamos hablando semanas atrás?
La de 8 partidos sin perder.
La famosa racha de 8 partidos sin perder. A ver cuánto había afectado a los jugadores. Es decir, si ahora empieza una dinámica mala, de mal juego, de jugadores que no se encuentran, a lo mejor, yo que había dicho semanas atrás que la racha no te tenía que importar porque eres profesional y tú tienes que ir a lo tuyo, a lo mejor sí es que sí que le importaban. Y entonces a lo mejor las rachas de empates, que son engañosas, sí que afectan en...
Quien dice racha, dice confianza, ¿eh? Sí. Digo, que la gente no se piense que la palabra racha es la que te va a condicionar. No. Sí. Aquí hablamos de confianza.
Sí, bueno, pero aquí un servidor lleva diciendo un mes entero que cuidado con las rachas, que eso son ilusiones estadísticas y que no hay que fiarse. A lo mejor puede ser eso. Igualmente yo no creo que vaya a afectar... tanto. Creo
no debería.
Creo que se lo han tomado mejor. Es más, me podría apostar lo que queráis a que en León se sacaba algún punto.
Ahora hablamos de León. Primero quiero tantear a Bruno con la clasificación porque decía Raúl Casán, se ha perdido una gran oportunidad de consolidarte en mitad de la tabla. Y es cierto porque, como decía Héctor, está todo tan igualado que si Unionistas llega a ganar ese partido contra el Talavera, tendría 18 puntos y estaría en el octavo lugar por delante del Mérida, con 17. Claro... La pregunta es, esta falta de regularidad de la que se hablaba, ¿Unionistas esta temporada, según avance la liga, va a tener que estar en estos puestos o le ves de verdad en ese octavo lugar que merecería o que tendría que estar si hubiera ganado el Talavera, Bruno?
No. Mira, si hubiera que sacar algo bueno de este fin de semana, una sola cosa buena, sería que por lo menos ya la gente va a dejar de mirar al playoff, de mirar para arriba y darse cuenta de que este equipo este año está hecho para luchar. Si tiene que luchar por algo es por no descender. Y yo creo que va a estar en media tabla, pero si tiene que luchar por algo es por no descender. Y ya es hora, que ya estamos casi en diciembre, de que la gente lo vaya metiendo en la cabeza. Y creo que por lo menos, con lo que hemos visto este fin de semana, eso lo hemos conseguido. Que por cierto, otra cosa, hablando de este fin de semana, no sé si lo ibas a hablar luego, Ramón, pero la entrada del Reina Sofía ha sido la mejor de la temporada y toda esa gente que no había venido hasta ahora, ya te digo yo, que va a tardar un montón en volver, porque después del espectáculo tan lamentable que presenció este fin de semana, ahora que viene el frío, ahora que hay Mundial y luego que habrá Liga y jugará al Madrid, te digo yo que vamos a volver a ser 1.500 o 2.000 como mucho las 10 próximas jornadas en casa.
No, olvídate de grandes entradas, porque es que eso no va a volver a pasar.
Mira,
nos
Héctor,
hemos hecho daño ahí.
Vamos a escuchar unas recomendaciones,
sí,
y seguimos con el tema de las entradas.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Unionistas perdió la gran oportunidad de consolidarse a mitad de tabla, dijo Casán, y Bruno Álvarez ha dicho que además ha perdido una buena oportunidad para seguir atrayendo gente. Y es que el equipo, según cifras oficiales del club, tuvo la mejor entrada al Reina Sofía de la temporada. Y Bruno tiene la teoría, y sus teorías de momento no han fallado, es que ahora, por lo visto, el sábado en el Reina Sofía, muchos no van a volver. Y estaba hablando Héctor García.
Creo que si había un... Es que ha habido ese margen de espectador casual que yo creo que también afecta e influye. Igualmente, para mí no es la última oportunidad que tienen Unionistas en esta primera vuelta de poder enganchar a gente. Yo creo que hay una oportunidad muy buena ese 6 de diciembre contra el Alcorcón en casa, que es festivo, que el horario no es malo. Yo creo que es una oportunidad también para, pues eso, para sacar una promoción, para decir, oye, vamos, que tipo, por ejemplo, que ha sacado el Salamanca esta jornada, pues dos entradas para los socios a 5 euros o a más, si hace falta. Pues mira, pues es una forma de también sacar gente sin realmente perjudicar al socio, porque no le estás haciendo daño al socio. Porque sí, es el socio quien, de su propia voluntad, lleva a la gente, se aprovecha o no se aprovecha la promoción.
Sí, pero siguiendo con la teoría de Bruno, claro, tú me dices que el día del Corcón es una buena opción. Estoy muy de acuerdo, es un rival atractivo además. Pero claro, es un rival que está segundo clasificado, que es otro que te puede dar un baño,
no,
en el Reina
Sofía. Pero precisamente por la propia teoría que dice Bruno de que Unionistas juega contra los equipos, juega mejor contra los equipos de arriba, pues entonces pues veremos un buen partido.
Juntamos las dos teorías de Bruno Álvarez.
Bruno, me fío de ti.
No, por supuesto, pero que salga de Unionistas y que promocione gracias a mi teoría el partido, porque es que si no vamos a seguir yendo 1.500.
No, a ver, yo creo que sí que hay más oportunidades para volver a atraer gente. Yo creo que una buena racha vuelve a enganchar al público, pero creo que este mes no. Hay mes de Mundial. Es que este era el partido perfecto por eso, porque era un rival asequible, que tú te podías lucir, que ya no había liga, que no había empezado el Mundial, tenía todos los condicionantes para tener una entrada muy buena, que la verdad es que 3.000 y pico personas, no recuerdo bien la cifra.
2.800, si no me equivoco. Sí.
Vale, bueno, no llega a 3.000, pero sigue siendo una cifra, pues ya es otra cosilla. Sí, 2.800.
Vale, ya para ir terminando, esa racha que quiere empezar Ladis tiene que ser contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Así que venga, me despido con la porra. Hablabas antes de la Cultu y ahora quiero que me concretes.
Empatito a uno, que siempre suele haber goles entre los dos equipos en estos partidos.
¿Pero partido difícil? Es un rival directo, ¿eh?
Va a ser un partido tostón.
Recordemos que la Cultural Leonesa tiene tan solo un punto más que Unionistas. Ladis.
Yo digo que 2-1.
2-1.
Para Unionistas, claro.
Entonces 1-2.
1-2, perdón.
Porque es ahí en el Reino de León. 1-2. Bruno Álvarez.
Yo voy a decir 1-0, lo siento mucho.
En contra de...
Para la Cultural y Deportiva Leonesa, sí.
Bueno, pues esta es la opinión de los tertulianos, chicos. Gracias por veniros a Copa Salamanca.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, y bueno, todos, venga, a ver a España y a escucharlo aquí, en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.